Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Episodio 3 de esta octava temporada. Y hoy vengo con modistos y con alguna cosita más. Así que vamos a empezar con este episodio número 3. Y voy a empezar con The Boys, serie que empezó en 2019, que este año 2024 ha emitido su cuarta temporada y que sigue en la misma trama que hemos estado viendo, ¿no? Estos superhéroes en un mundo real, cómo se mostrarían, cómo se comportarían. Y con el histórico de la serie, ¿no? Tenemos aquí ya los dos bandos, a The Boys, por un lado intentando asesinar a todos los superhéroes, en especial a Homelander, esa copia de Superman malvado que hay, y por lo tanto el propio Homelander, cada día más desquiciado, intentando ser el padre perfecto, y viendo cosas y descubriendo cosas de su pasado, ¿no? Mucha gente le ha dado palos a esta temporada. A mí, personalmente, me ha gustado menos que la anterior, pero sí que me ha gustado bastante. Hemos podido despedirnos de personajes importantes como el del padre de Howie o como otros que ha habido por ahí. Hemos tenido nuestras escenas salvajes, porque siempre toca un poco de gore y un poco de bestialidad en esta serie. Y sobre todo han puesto ya el punto siguiente para el final de la temporada. En la próxima temporada, quinta temporada, termina la serie, al parecer eso es así. Y el final del último episodio es bastante desolador, ¿no? Es como el grupo prácticamente se deshace, cómo están acosados, porque tenemos un estado semi dictatorial instaurado por Homelander, ¿no? Hay episodios de mucha tensión. En esta serie siempre tienes la tensión de que algo va a pasar. Tienes muchos episodios de mucha tensión, episodios ridículos, episodios que te hacen revolver el estómago. O sea, es bastante curiosa esta temporada, ¿no? En la línea de las anteriores. ¿Debería haber terminado esta temporada? No sé. Pero espero que la cierren en la próxima, porque yo creo que ya no da más de sí esto. Hemos llegado a un punto en el que no queda más que el personaje de Carnicero mate a Homelander. Carnicero, que en este momento ve visiones, tiene un cáncer superheroico que le permite matar a la gente. Bueno, una cosa muy, muy loca. Pero yo creo que no hay más, o sea, no se puede estirar esto hasta el infinito, ¿no? Entonces, como serie sigue estando bien, esperemos que la última temporada termine con la traca final. Es una pena lo que se ha hecho Erin Moriarty en la cara, pero bueno, las operaciones de estética tienen esto. Y nada, y hay episodios, pues esto ahí, o sea, lo del hombre este que es una especie de sosías de Spider-Man es tremendo. Bueno, el bueno del profundo y su relación con el pulpo. Bueno, es que tiene un montón de cosas. Valerie Curry haciendo de Fry Cracker, que era un personaje que salía en. Esta chica hacía de uno de los androides de Detroit Become Human, que era el androide este que cuidaba de la niña. También está muy bien, o sea que bueno, curioso, cuanto menos, ¿no? Lo dicho, espero que el episodio, o sea, que la serie termine la próxima temporada y que termine con una traca final, que yo creo que es lo que le pide el cuerpo a esta serie. Y vamos a otra serie, hoy vamos todo de series. El Acólito, serie de 2024, creación de Leslie Headland. Ambientada en el mundo de Star Wars, ¿vale? 100 años antes de los eventos acaecidos en Star Wars, la primera película del 77, nos vamos a trasladar a esos 100 años antes a un grupo de Jedis que empiezan a sufrir un ataque. Cada uno de ellos por parte de una especie de asesina, ¿no? Con entrenamiento en la fuerza. Esto va a llevar una investigación por parte de uno de ellos, el maestro Sol, que va a implicar a varios Jedis más. Y tenemos aquí a la buena de Daphne King haciendo de Jekyll Lion de, y el Jekyll Lion una Padawan, pero la verdad es que es de lo mejor de la serie esta chica. Una investigación relacionada con dos gemelas, ¿no? Que son Mae y Sae. Estas gemelas tienen una conexión bastante fuerte con la fuerza. Una de ellas ha dejado los caminos de la fuerza, aunque intentó ser Jedi. La otra, aparentemente, es la que está dedicándose a matar a este grupo de, a estos integrantes del grupo de Jedis. Y vamos a ver por qué estos Jedis matan, o sea, están siendo asesinados por esta chica, qué hicieron en su momento. Vamos a ver también una cábala de brujas que, bueno, crearon mediante la fuerza a estas dos chavalas. Bueno, poco más. A ver, la serie es un poco mala. Que vamos a dar más vueltas. O sea, a mí me parece que la serie es muy floja. Debates aparte, porque hay varios. Debates políticos aparte, que yo ni voy a entrar ni voy a salir porque la verdad es que me interesan cero. El problema de la serie es que son, creo que eran 6 u 8 capítulos, y no son interesantes en absoluto. En absoluto, o sea, la trama no te interesa, los personajes no te interesan, tiene una producción en ciertos momentos muy pobre. Lo que os he dicho, la chica esta, Daphne King, la verdad es que es el personaje que más es más interesante. La protagonista, que es Amadla Stenberg, pues no transmite nada. Entonces esto es la prueba evidente, y cada día, de mi teoría, que en Star Wars, en los productos de Star Wars, lo que sobran son los Jedis. Y ya está bien de hacer series de Jedis y de Jedis y más Jedis y de personas con fuerza o con la fuerza y demás. Porque cuando se hizo una serie como Mandaloriano, en la que sí aparece el Baby Yoda este, que tiene unos pequeños poderes Jedi, lo más interesante era cuando no estaban ahí con los sables de luz dándose de toñinas. O incluso en Andor, que no aparece ningún personaje relacionado con la fuerza, me parece una serie mucho más interesante que esta, aunque sea una serie también lenta, ¿no? Por otro lado, yo creo, y esto ya es una opinión personal, que los productos de Star Wars están bien en pelis y no en series. Y que tienes que ser muy bueno, como pasó con Mandaloriano, para que esos productos te gusten. Más que te gusten, para que esos productos funcionen. Y en el caso del Acólito, pues no ha funcionado. Y no ha funcionado de tal manera que la serie se queda abierta y se ha cancelado. Con lo cual tienes una serie que no va a ir a ningún sitio y va a pasar olvidada por todo el mundo. Así que, ¿sois muy fans de Star Wars? Tenéis que verla. No os va a aportar nada más que una aparición de un personaje que luego se mencionará en las pelis de la precuela. Pero una aparición fugaz. Pero nada más. Entonces, chicos, dejad de estirar el chicle. Haced una película. Haced otra película. Encontrad un sentido. Que hice algún lado. Proponed cosas nuevas. Y dejaos de los Jedis. Ahora va a salir otra peli de otra serie. Con niños y con... ¿Cómo se llama este actor? Con Jude Law haciendo de Jedi, porque claro, no puede haber un más producto de Star Wars sin que salga un Jedi, que no sé cómo se llamaba esta serie, espera, que es que he visto el tráiler, no me acuerdo, pero vamos, va a salir una serie sobre los Jedis, sobre Tripulación Perdida, se llama en español Skeleton Crew. Sale él haciendo de Jedi. Bueno, son unos niños, parece que es una serie un poco más infantil. Habrá que ver qué tenemos aquí. Quizá es una serie mucho más enfocada a un público infantil y quizá por eso puede ser que sea hasta mejor. Pero este Mandaloriano no, este acólito pues no, no ha cuajado y ha tenido muchas críticas. Es cierto que ha tenido muchas críticas por varias cosas no relacionadas con la serie, pero simplemente viendo la serie uno ve que no va a ningún lado. Echamos de menos los episodios de animación de Clone Wars, que eso sí que era una serie, pero por lo menos se nos demostraba que había un cariño en ella, ¿no? Así que nada, prescindible este acólito. Vamos a poner, voy a poneros una musiquita y seguimos con estas dos series de modistos. Hasta ahora. Pues ya estoy aquí otra vez después de este corte musical para hablaros de las dos series de modistos que tenemos en Disney Plus. Siguiendo cronológicamente, vamos a empezar por Cristóbal Valenciaga, ¿vale? Serie creada por Aitor Arregui, Jon Garaño y José María Goenaga, y como con Alberto San Juan como principal actor y protagonista de la serie. Aunque tenemos también a Dan Quintero, a José Bengoechea, a Gemma Weyland, que la recordaremos de Osha en Juego de Tronos. ¿Qué nos cuenta Cristóbal Valenciaga? Nada, algo, es un biopic, es la vida de Cristóbal Valenciaga, ¿vale? Una adaptación de la vida de Cristóbal Valenciaga. Me parece muy interesante la manera que la han hecho. Cristóbal Valenciaga era un tipo bastante retraído, que no le gustaba estar, bueno, expuesto, que le gustaba hacer su trabajo y sus trajes, pero no ser una estrella como otros diseñadores, como del que vamos a hablar después. Y vamos a ver su relación durante... O sea, la narración se va a basar en una entrevista, ¿vale? El personaje de Prudence Glynn, interpretado por Gemma Weyland, que habla bastante bien español, por otro lado, porque la serie combina español, inglés, francés, ¿vale? Y eso está bastante bien, así que verla en versión original. El personaje de Prudence lo que le pide a un Valenciaga ya mayor que está asistiendo a algún entierro de Coco Chanel es una entrevista, ¿no? Y él nunca da una entrevista, apenas tienen fotografías de él y accede, ¿no? Accede a ser entrevistado. Y en esta entrevista él va contando varios episodios de su vida. Y nosotros vamos a ver la serie de 6 episodios en varios momentos de su vida. Vamos a ver su llegada y su comienzo como boutique en París. Vamos a ver los momentos de la Guerra Mundial. Vamos a ver sus rivalidades con Coco Chanel, su adaptación a los nuevos tiempos, sus problemas personales, el episodio de que Cristóbal Valenciaga fue el que diseñó el traje de la reina Fabiola, la esposa del príncipe del rey Balduino de Bélgica, hace ya tiempo. Entonces, todo esto son como pequeños retazos de su vida, en episodios de una hora más o menos, y bastante bien realizados. Vamos a ver a mí me ha sorprendido Alberto San Juan, la verdad, no era un actor que yo tuviese mucha consideración. Me ha gustado mucho cómo interpreta, la contención que tiene, lo elegante que es la serie, la interpretación de todos los actores. O sea, es una maravilla, os lo digo. O sea, me ha encantado este Cristóbal Valenciaga. Me ha parecido que es una serie con una elegancia, aparte de los diseños del propio Valenciaga, me parece una elegancia en la factura estupenda, ¿no? Es un gusto poder ver cosas así que te calman un poco y te sacan un poco de la vulgaridad en la que estamos a día de hoy sumergidos. Pero si os interesa la moda, como me pasa a mí, sobre todo más que la moda en sí, la historia de la moda, incluso la historia en general, porque son retazos de la historia del último siglo XX, interpretada bastante bien por como se digo, por todos los actores y en especial por este Alberto San Juan, Valenciaga tiene que ser un must, una obligación en vuestro menú televisivo, ¿vale? Está en Disney Plus y vais a salir mucho mejores de cómo entrasteis a verla, porque me parece que es un gusto ver series así, productos tan bien hechos, con cariño, con respeto, sin caer en el histrionismo en ningún momento, ¿vale? Sin caer en recursos fáciles, sino llevándolo con mucha más seriedad y con mucha más intención de contar una historia, no de tirar de ciertos recursos, ¿no? En este caso habló directamente de las tendencias sexuales de Cristóbal Valenciaga. Él era un homosexual. Y aquí no se oculta, pero no es el eje fundamental de esta serie, ¿de acuerdo? Entonces, muy buena esta Cristóbal Valenciaga. Pero claro, después la moda evolucionó y tenemos otra serie, que es Becoming Karl Lagerfeld, ¿vale? Con Daniel Brühl al mando de esta serie, ¿vale? Otra serie que hay que ver en versión original porque hay varios idiomas mezclados. Y como serie, a mí me ha gustado bastante menos que Valenciaga, aunque también es una serie bastante bien hecha. Representa otra época, estamos ya en los años 70-80, y con otro personaje totalmente diferente como Karl Lagerfeld, que bueno, era un tipo bastante más histriónico en su moda, y en lo personal era bastante curioso, ¿no? Bastante raro. ¿Qué pasa? Que si la serie de Balenciaga, en contraposición con lo que os he contado antes, hablaba de momentos históricos en la vida de Balenciaga, con lo cual vamos a ver una evolución en el personaje, aquí no. Aquí va a ser más o menos todo dentro de un espacio temporal comprimido, ¿de acuerdo? En lo que vamos a ver el ascenso de este Karl Lagerfeld, ¿vale? Karl Lagerfeld, un diseñador que no tiene boutique propia, como le pasaba a Balenciaga, sino que se dedica a hacer el prêt-à-porter, ¿vale? De varias marcas. Y vemos cómo él tiene una rivalidad bastante grande con Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, que choca frontalmente con Lagerfeld, que han sido, se intuye, pareja, amigos, socios, bueno, que han estado juntos. Y también vamos a tener el romance de este Lagerfeld con Jacques de Vacher, que va a ser el detonante de los problemas o el personaje rebelde, ¿no? Que bueno, que va a ser una persona bastante egoísta, un aspirante a escritor, bueno, que va a desestabilizar un poco la vida ordenada de este Lagerfeld, ¿no? La serie como tal está bien, vamos a conocer pues la personalidad de Lagerfeld, un tío bastante complicado. Vamos a conocer también la personalidad de Yves Saint Laurent, un tipo también bastante complicado, y su interacción la interacción de los dos con este Jacques de Vacher. También tenemos a Pierre Bourdieu por aquí. Bueno. Entonces es muy curioso cómo interactúan todos los personajes en esta serie. El contenido sexual es tremendamente más explícito. Bueno, es que en la de Balenciaga apenas hay. No hay nada. Que en Balenciaga. Pero sí que nos va a dar una foto de un momento histórico, y creo que eso sí que le honra a la serie. El bueno de Daniel Brühl está estupendo en esta serie. Está, a mí me parece que interpreta muy bien el personaje de Lagerfeld. Y tanto la producción como el vestuario, como el propio rodaje y en la propia dirección, me parece que están muy ajustadas, ¿no? No es una serie tan elegante como la anterior, como os he dicho, pero bueno, es otra época, otro tiempo, así que quizá sea unos tiempos más vulgares que los anteriores, ¿no? Buenas series las dos, eso sí. Yo recomiendo ver Balenciaga primero y luego Lagerfeld. Y hasta aquí hemos llegado en este episodio de hoy, así que espero que os haya gustado. Cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.